Quizás Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
A mí me gusta de todo un poquito, la 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 la, la. Y de lo bueno lo mejorcito, la 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 la, la. Ay, si no fuera por estos ratitos, que bailamos al son, 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 son. Será este cielo, será este mar, será, será, que aquí se baila la, 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 al son de la buena vida. Será esta luz, será la sal, será, será, que aquí se baila la, 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 la.
Bueno, esta es nuestra hora viajera y Sandra, presta atención a lo que te va a contar ahora Ana Carvajal. Resulta que en una ciudad, no una ciudad cualquiera, pero sí una ciudad andaluza, se están preparando para la llegada de turismo oriental. Reuniones con empresarios, reuniones con los ciudadanos, porque se prevé invasión china. Ana Carvajal.
Será dentro de unos meses, porque, bueno, pues ha habido un hermanamiento entre Baeza, ciudad patrimonio de la humanidad, y una de las ciudades más importantes en China, que se llama Dongguan, no sé si lo he pronunciado bien, que tiene más de 10 millones de habitantes.
La Dongguan Tenorio. Dongguan.
Entonces, bueno, pues eso es lo que se prevé que va a pasar y lo que estaría muy bien además que pasara.
Vamos a saludar a José Antonio Jiménez, que es concejal de Turismo y Promoción de Baeza. Hola, José Antonio, buenos días.
Bueno,
hola.
¿Cómo vosotros?
Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte, amigo. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en Baeza o qué estáis previendo que puede pasar en Baeza con el turismo oriental?
Pues muy sencillo, Baeza es un destino que está un poco de moda por muchos motivos y hemos querido ampliar esa visión de medio, corto, medio plazo para intentar traer a nuestra ciudad visitantes de otros países lejanos y qué mejor que China, ¿no? Con un país tan, tan poblado y con tantas ganas de conocer cosas diferentes para ellos. Y nada, hemos empezado unas negociaciones muy fructíferas, muy interesantes, que van a tener un fin, que es traer a habitantes de Dongguan a que conozcan nuestra ciudad, a que conozcan nuestro aceite, a que conozcan nuestro paisaje. Y estamos en esas negociaciones ahora mismo, ya se ha hecho el hermanamiento con la ciudad, entre las dos ciudades, Baeza y Dongguan.
¿Por qué?
Y
¿por qué
estamos trabajando?
¿Por qué el hermanamiento, José Antonio?
Pues mira, el hermanamiento vino, fíjate, las cosas algunas veces surgen donde menos lo esperas. Hay que tener la visión para intentar. El hermanamiento viene porque esta delegación del gobierno de Dongguan vino a Baeza, entre comillas, casi por casualidad, de la mano de un empresario local, y naturalmente el ayuntamiento quiso hacer una recepción oficial y ellos se sintieron muy halagados, muy bien acogidos. Y bueno, se marcharon. Pero aquello no quedó, ahí parece que había nacido una semillita y yo desde el punto de vista turístico también quise ver cómo podríamos ampliar esa relación y nada, la propuesta vino desde Baeza, quisimos de alguna manera proponerle ese hermanamiento, un hermanamiento que fuera en ámbitos muy diversos, culturales, patrimoniales, agroalimentarios, turísticos. Aquellos lo cogieron como una buena idea, se ha trabajado en estos meses y todo terminó en una visita que hicimos pues del 10 al 16 de abril, una delegación del Ayuntamiento de Baeza, digamos devolviendo esa visita institucional y en la que ellos pues prepararon ya una batería de visitas a distintos ámbitos de la ciudad, nos mostraron sus monumentos, nos mostraron sus museos, nos presentaron empresarios muy interesados en nuestro aceite local y por supuesto nos presentaron a los más grandes agentes de viaje de Dongguan, ¿no? Uh-huh. Donde pudimos tener la oportunidad fantástica de presentar nuestro destino, nuestra ciudad, nuestros vídeos. Y ahora mismo, pues bueno, ellos estaban encantadísimos. Decían que su temporada empezaba a partir de octubre. Ellos quieren que en ese viaje de moda a España en Dongguan pasar 10, 12 días en España, ya se dieron las pautas para que una o dos noches la hagan en Baeza. Ajá. En esos traslados de ese turismo que va visitando lo más importante de España.
¿Y tenéis, José Antonio, una estimación de cuántas visitas podéis recibir?
Pues mira, la verdad es que no, ahora mismo no tenemos esa estimación. Ya también es cierto un detalle. Quisimos mostrarles nuestra intención absoluta de recibirles, pero también de forma tranquila, mostrando para poder mostrar nuestro patrimonio y nuestra ciudad de una forma pausada, que ellos también, fíjate, huyen un poco de la masificación de algunos destinos que están llenos de chinos, como nos decía uno de los responsables de un tour operador, ¿no? Que la gente no quiere venir a España para llegar a una ciudad que está con miles de chinos, ¿no? Y ahí estuvo un poco el germen de por qué desviarse a Baeza para hacer una noche diferente, un día completo con actividades en torno al mundo del aceite de oliva, al oleoturismo, aprovechar nuestra gastronomía. Y aquí ha habido una respuesta fantástica de todos nuestros empresarios que van a coger. Esperemos que a partir de noviembre llegarían los primeros clientes, los primeros autobuses que nos traerán ese. Y yo creo que será una cosita que habrá que ir trabajándola para que ellos vean que es un destino que hay que venir, que descubrir, y por supuesto el Renacimiento.
Pues
con tantas cositas, pues será muy interesante.
Hermanamiento con la ciudad china de Dongguan, una de las ciudades más importantes de China, con 10 millones de habitantes. Baeza se ha hermanado cultural y económicamente y se prepara para recibir, ojalá vengan muchos. Vengan con la carterita, vengan con la carterita y den dinero, claro, que es lo importante de todo esto. José Antonio Jiménez, concejal de Turismo y Promoción de Baeza. Enhorabuena por la gestión, que vaya todo muy bien y un fuerte abrazo, amigo.
Muchísimas gracias.
Hola, Quique Cicle.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? Bueno, no te voy a preguntar cómo estás, porque te ha hecho un mojón.
Estoy con voz de hombre.
¡Oh, Darth Vader ha venido!
A ver, yo soy tu padre.
No he tenido que forzar nada.
No, dilo.
Sí, yo soy tu padre.
Dilo con más gracia, hijo. Dale un poco de arte.
Lo he perdido con la voz.
Estoy esperando que con la voz.
Soy tu padre.
Ahí.
Bueno, mucha gana no me entra, amigo.
Yo soy tu padre.
Pero el tono no está mal.
No está mal. Podemos trabajarlo,
Podemos trabajarlo
un poquito, pero...
Se puede trabajar un poquito, sí. Bueno, nos hemos quedado atrás con el capítulo 139, ¿era, no?
149
de las escenas de Andalucía, que si nos da tiempo lo recuperamos en esta última hora. El mandato real, nos vamos al Pirata Drake y la Armada Invencible.
Sí, sí, ¿os acordáis que la semana pasada hablamos un poco de cuando Cervantes trabajaba llevando comida, panes, a la Armada Invencible, surtiendo esos barcos? Y hoy vamos a otro episodio relacionado con la Armada Invencible, que tiene mucho peso en Andalucía, que es que se le encomienda un poco así de improviso al duque de Medina Sidonia dirigir la Armada Invencible cuando muere Álvaro de Bazán, que era el que estaba encargado del Armada Invencible, y este hombre no tenía ni idea de mar y le dio ahí un poco sofocón, ¿no? Que le encomendaran esta misión.
Y también se nos ha quedado en el tintero, aunque esto lo vamos a recuperar la semana que viene, ¿nos traes un libro, director?
Pues un libro que acaba de salir, que ya está en librerías, y que es Pulp Fiction, el libro del 30 aniversario, porque es que se han cumplido 30 años, ¿no? Uy. Y el libro lo escribimos Kim Casas, Adrián Sánchez y yo mismo. Lo edita Notorious Ediciones, pues como siempre, en tapadura, papel fotográfico, fotografías y tal. Y está recién salido del horno, sí, sí.
Bueno, eso nos va a dar pie a un homenaje, ¿no? A la película. Hombre, de tu querido Quentin.
Es de esas películas que se te quedan clavadas en el alma.
Sí.
Bueno, el libro ya se puede comprar, adquirir.
El libro ha llegado esta semana a librerías, así que está recién salidito del horno, sí, sí.
Pulp Fiction, ¿tiene traducción?
Se refiere a este, tiene varios significados, pero hicieron bien en no traducirlo, porque se refiere un poquito a este tipo de literatura que se vendía muy barata, papel malo, papel amarillento, ¿no? Y es un tipo de literatura normalmente, pues, policíaca, negra, y a todo eso se refiere Pulp Fiction. Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, el libro del 30 aniversario con Kim Casas, José Luis Ordóñez y Adrián Sánchez ya está en todas las pescaderías para los amantes del cine y de Quentin Tarantino. Ahora nos subimos a la bicicleta. No está aquí que cicle hoy para subirse a la bici.
No, es para que la bici se suba en él.
Para subirse a la cama.
He venido en la bicicleta, ¿eh? He venido más despacito, más tranquilito. Oye, esto de pescadería sería más bien carnicería, ¿no? Con Quentin Tarantino, ¿no?
Sí, es verdad.
Ahí está bien, ahí está bien, Quique.
Y los
gracias.
Que pedimos, los que decimos Pulp Fiction todavía, podemos comprar el libro también, no hay problema,
sí,
¿no?
Sí, claro, vale, pues, vale. Sí, no hay problema.
Porque lo de Pulp ya no...
Quillo, sí, Quillo, bueno, a la bici. ¿Dónde nos escapamos hoy?
Hoy que no debo de hablar, hoy nos vamos... a otro rinconcito de Málaga, nos vamos a ir un poquito para la sierra, nos vamos a ir para la parte de Ronda y nos vamos a encontrar con un valle ahí que es una delicia, es un paraíso, el Valle del Guadiaro. Fíjate que empiezo con el Guadiaro, cuando desemboca, pues no, nos vamos a la sierra.
Pues venga, dale ahí.
Porque había una ruta ahí en su desembocadura, pero nos vamos a este valle, lo tenemos muy cerquita de Ronda, y bueno, lo primero que va por el valle, y además lo crea, es el río Guadiaro, el río Guadiaro. Después ya empezaron los seres humanos a ir de un pueblo a otro, después vinieron las carreteras y después vinieron incluso la red ferroviaria, que ahí nos encontramos algunas curvas de las más cerradas que tiene toda la red ferroviaria española. Y además es un tren que todavía está en uso, con lo cual no podemos ir con la bicicleta por la vía del tren. Uh-huh. Pues acabó ya la ruta. ¡Ah, no, no! Tenemos un camino al lado de la vía del tren.
Ha venido ingenioso, ¿eh?
Está tomando
y Pulp Fiction y no sé qué.
Escucha, que estás tomando para el resfriado, Mike.
Se ha equivocado de pastilla.
Eso es lo que pasa, que vengo dopado a tope. Bueno, pues tenemos un camino que va a continuar todo el río y todo el trazado ferroviario y nos va a llevar desde Jimena del Íbar inicialmente hasta Benaoján, pero también podemos prolongar incluso y llegar hasta la Cueva del Gato. El tren que va por la parte baja del valle va teniendo distintas estaciones a la altura de distintos pueblos, pero no en los pueblos. Los pueblos están a media montaña, pero tienen su estación de tren más abajo, empieza en Cortes de la Frontera, y así nos lo vamos a encontrar también en estos pueblos, en Jimera del Íbar y en Benaoján. Podemos arrancar junto a la estación de tren, vamos a poder dejar allí el coche y arrancar con la bicicleta, y en Jimera del Íbar lo primero que vamos a encontrar va a ser una piscina natural que el río tiene allí, bueno, no sé si también un poco preparada, pero en la que podemos, echándole mucho valor porque ese agua está helada, pues disfrutar de esta piscina y arrancar nuestra ruta. Vamos a ir junto a la orilla del río, remontando y en dirección hacia Ronda, y lo hacemos por el margen derecho. Ya el tren venía por el margen izquierdo a la altura de Cortes de la Frontera, cruza, y ahora vamos los dos, el río a su derecha, la vía del tren, y un poquito por encima este camino, uh-huh, que además muy sombreado, vamos a tener alcornoques, encina, alguna zona podemos encontrar olivo, pero es una zona que días de calor se puede hacer muy bien. Y bueno, y de lo que podemos disfrutar ahora es del Guadiaro, que va de agua hasta arriba, ¿no?
Uh-huh. ¿Esto es una dificultad?
No, prácticamente vamos a ir a una misma altura. El desnivel que vamos a salvar de principio a final son unos 100 metros aproximadamente, y la ruta tiene, si llegamos hasta la Cueva del Gato, entre 11 y 12 kilómetros. Todo va a una misma altura. En algún momento pues tenemos que subir, por ejemplo, al poquito de arrancar y llevamos 2 o 3 kilómetros, podemos ver en el lado izquierdo del valle, que nos van a ir llamando la atención porque el valle es muy pronunciado, pues primero vamos a encontrarnos un manantial que le da agua a estos pueblos que ya hemos nombrado, el manantial de las Artezuelas, y que además es chulísimo ver cómo el agua brota del suelo y termina en el río Guadiaro, pero de ahí da agua a estos pueblos. Un poquito más para adelante encontramos también el otro lado de la orilla del río, las cuevas de las Piletas. Y acompañándonos el tren por el lado derecho del río nos va a engañar, porque llega una montaña que hace que el río haga una curva cerrada a izquierda y después a derecha. El tren primero se mete en un túnel y nosotros, nuestro camino va a ir por encima del tren, por encima de la montaña. Y a continuación, una vez que sale...
Me suena a película de Indiana Jones.
Sí, sí, totalmente. Pero es que es chulísimo, porque está todo además frondoso, verde. También el remate de este valle, las montañas son rocosas, con lo cual le da... Bueno, y lo más normal es que vayamos viendo buitres y águilas en todo el recorrido. Ahí el tren se va a pasar al lado izquierdo del río y nosotros ya vamos a ir por el lado derecho. Tenemos un par de arroyos que se suman al río Guadiaro y que los salvamos también con sus puentecitos de madera. Y ya el punto final, donde podremos de nuevo converger con la estación de tren de Benauhan, será en el propio pueblo.
Y se nos acaba el tiempo.
¿En bicicleta más o menos cuánto tiempo vamos a echar?
Bueno, el recorrido podríamos hacerlo en una hora, pero seguro que nos vamos a ir parando con todas estas cositas que os hemos contado. Y pues la hora y media, incluso podemos prolongar un par de kilómetros más adelante de Benauhan, que hay otra cueva, la del Gato. Y también merece la pena porque, estando el tren por el lado izquierdo, justo a la altura de la cueva del Gato, cruza el tren por un puente y nuestro camino, que iba por el lado derecho, ahora nos permite, a través de una pasarela de madera bajo el puente del tren, pasar al lado izquierdo. Y bueno, nos encontramos con otra charca enorme, con otro lago, pequeño lago, en el que podemos disfrutar de esta cueva del Gato.
Pues la ruta que hoy nos propone nuestro querido Quique Cicle para la bicicleta nos lleva al río Guadiaro, y es una etapa desde Jimera del Íbar hasta Benauhan. Por cierto, esto formando parte de la Gran Senda de Málaga. Quiero recomendaros una cosa. No sé por qué el enlace que tú me mandas con tu guión yo no lo puedo abrir. Era, no sé por qué, si tiene que ver con mi cortafuegos o no sé qué. Pero al ver la ruta, la he buscado por internet y me ha derivado directamente a www.gransendademalaga.es. De esto hemos hablado ya algunas veces en este programa. La senda litoral, la Gran Senda de Málaga. Cuando se hacen las cosas bien en la Diputación de Málaga, esto se está haciendo de manera maravillosa. La página web es perfecta. O sea, todo lo que pides, todo lo que necesitas saber, te lo da.
Te aporta los datos.
Te viene el mapa, señalas en el mismo mapa la parte que quieres, se te abre y se te despliega la etapa. Te da información de la dificultad, la distancia, el tiempo que vas a recorrer, que vas a estimar, que se estima que vas a tardar en hacerlo. El punto de inicio, el de llegada, si es un el desnivel, te da un plano de todo el desnivel del perfil del sendero, y luego un montón de información, resumen, descripción, cómo acceder, las características, bueno, lugares de paso. La página es una maravilla, así que aprendan otros también, porque esto, gransendademálaga.es es la página web. Si queréis hacerlo a pie o si queréis hacerlo en bicicleta o lo que sea, todo lo que es este sendero, esta red de senderos que recorre pues prácticamente toda la provincia malagueña. Muy bien, querido, pues me ha gustado.
Me alegro. ¿Eh? Bueno, tengo que apuntar que gracias a Jesús Calvo, otro compañero de Málaga, de la radio.
Ah, sí, hombre, mucho querido Jesús.
Gran Calvo.
Bueno, pues en la casa de Jesús, que me invitó muy amablemente en Cortes de la Frontera, pude disfrutar de todo esto, y os digo que no hay 2 kilómetros sin que te encuentre algún atractivo, y sobre todo natural: buitrera, cascada, manantial, puente. La zona es riquísima en todas estas cositas
qué maravilla.
A hacerlo todos en bicicleta o andando. 1:23, enseguida nos vamos de escapada.
Mano de santo limpiar la ropa, mano de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
La Liga 2023-2024 puede tener campeón este sábado.
Pero hay mucho más en juego, porque el Cádiz también se juega la permanencia en el Santiago Bernabéu y tiene fama de mata gigantes.
Vive con nosotros este sábado el Real Madrid-Cádiz.
La gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Una veraita alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta.
Venga, cogemos la mochila, la echamos al hombro, dispuestos a descubrir nuevos rincones de nuestra tierra, su historia y cosas que hacer en ellas. Con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, con Ana Carvajal, nuestra hurgadora. Sandra, ¿dónde nos vamos?
Pues viajamos a la provincia de Sevilla, vamos a conocer Écija.
Bueno, como siempre, empezamos a conocerla un poquito a través de su historia y arrancamos hablando de la época romana.
Pues sí, porque aunque Écija estuvo poblada desde muy antiguo, tendrá un importante momento de esplendor tras la ocupación romana, fundándose unos años antes de Cristo la colonia Augusta Firmi Astigi. Si os fijáis, el nombre de Astigi ha llegado hasta nuestros días, pues uno de los gentilicios válidos de los habitantes de Écija es astigitanos. Écija además se va a posicionar en la guerra civil entre César y Pompeyo a favor de César, que ya sabéis que fue el ganador, y se convirtió en un lugar muy importante de la administración romana, siendo cabeza de un convento jurídico destacado, uno de los cuatro en los que se dividía la Bética. Bueno, los romanos sabéis que tenían provincias, la provincia Bética, y las provincias se subdividían en espacios administrativos para facilitar pues las gestiones, que eran conventos jurídicos. Bueno, pues Écija estaba en la cabeza de uno, lo cual era muy muy importante para la época. Va a tener foro, teatro, anfiteatro, es decir, lucha de gladiadores y de bestias, calles pavimentadas, cloacas, es decir, todo lo que se puede esperar de una ciudad romana. Señalar además que en aquella época Écija se dedicaba mucho a la producción y exportación de aceite de oliva, usando el genil y las carreteras para el transporte de esta materia prima. Era un punto geográfico muy, muy bien comunicado.
Si hablamos de Écija, evidentemente tenemos que hablar de barroco, Sandra.
Por supuesto, ¿no? El patrimonio de Écija es increíble, pero vamos a ir hasta el barroco, hasta el siglo XVIII, donde la ciudad va a vivir un esplendor constructivo maravilloso que todavía podemos ver a día de hoy. Fijaros que los estudios históricos nos dicen que en ese momento en la ciudad de Écija vivían unos 40 nobles, familias nobiliarias, y 13 de ellas eran grandes de España, es decir, gente con dinerito.
Hola.
A lo que había que unir también el poder adquisitivo que tenía la iglesia, porque había muchísimos conventos en la Écija de la época. Esta construcción, esta concentración de poder económico, conllevó la construcción de innumerables palacios e iglesias que podemos disfrutar a día de hoy.
Si hablamos de patrimonio inmaterial, ¿qué nos contarías?
Pues vamos a hablar de un patrimonio que entra dentro del apartado de oficios y saberes, que es el bordado de oro, que tiene mucha tradición en Andalucía, muy vinculado sobre todo a las vestimentas, ¿no?, para vírgenes, santos. Bueno, pues en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico nos cuentan que esta tradición bordadora de los surge en los conventos. Había muchísimos conventos en Écija que se dedicaban a bordar en oro. Y fueron también centros de aprendizaje, donde formaron a numerosos artesanos que aprendieron a bordar en oro y diferentes técnicas de bordado en estos conventos. ¿Qué sucede? Que con el tiempo, como sabéis, hoy ocurre que muchos conventos pierden, bueno, por tema de vocación, pierden personas. Entonces, algunos de estos aprendices se pusieron por su cuenta y crearon talleres profesionales para seguir y continuar la tradición de bordado de oro. En Écija todavía hay una empresa, un taller por lo menos, que se dedica al bordado de oro, con lo cual está todavía manteniendo vivo este matrimonio inmaterial de bordado de oro.
Y para terminar, pues como hay que terminar las cosas, con una fiesta.
¡Hombre, vámonos de fiesta!
Con una fiesta que tiene una leyenda muy curiosa. Es la fiesta de San Pablo, que se celebra en el mes de enero y, como hemos dicho, tiene un origen, una leyenda. Una leyenda, además, que tiene una fecha exacta, que está datada en el año 1436. Vale, cuenta la leyenda que San Pablo quiere advertir a la población de Écija que si no renuncia al pecado, estamos aquí, pues va a asolar la población una gran peste, ¿vale? Pero claro, San Pablo, para llevar esta advertencia hasta los habitantes de Écija, lo va a hacer a través de un muchacho al que se le va a aparecer, y para probar que lo que contaba este muchacho era verdad, le va a unir los dedos de la mano, se los va a sellar, cuenta una de las versiones de la leyenda, ¿no? Para que no pudiera separarlos, estaban como sellados. Entonces San Pablo le dijo que llevara a los principales hombres de la ciudad hasta la iglesia de los dominicos y que pusiera la mano sobre la cruz del altar. Una vez que este chaval con la mano unida llega al altar y pone la mano sobre la cruz en este convento de los dominicos, milagrosamente la mano vuelve a su estado normal y se cura totalmente y no le queda ningún tipo de problema. Tiene totalmente su apariencia normal. En agradecimiento a esta muestra, pues se va a celebrar a partir de ese momento todos los San Pablo en el mes de enero una procesión en honor a este santo.
Pues con el boogie boogie por la carretera de escapada hoy en Écija, con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, hacemos una primera parada con Ana Carvajal, hurgadora oficial de estas escapadas, que nos proponen qué.
Bueno, propongo conocer todo esto que nos está contando Sandra y muchísimo más, pero de una manera muy especial, porque vamos a poder visitar Écija con algunos de los personajes principales que la habitaron, ¿no? Con recreaciones, la vamos con visitas teatralizadas, y también la vamos, esto te va a encantar, Pepe, también la vamos a poder visitar desde el cielo, montados en un globo.
¡Ay, qué bueno! Sergio Rayas, socio fundador de la empresa Engranajes Culturales, viejo amigo ya de esta casa y de este programa.
Que no paran de inventar para que disfrutemos conociendo.
Al que nos encanta saludar de nuevo. Hola Sergio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿qué proponéis con estos vuelos en globo, estas visitas teatralizadas en Écija?
Pues mira, junto con la empresa Globo Tour, que además son grandes amigos, hemos diseñado una experiencia muy especial. Écija es la ciudad de las torres, ¿verdad?
Sí.
Pues ¿cómo estaría poder ver las ciudades del cielo y esas torres desde el cielo y luego bajarnos del globo y poder visitar los espacios patrimoniales de la ciudad e incluso subir alguna de esas torres de las iglesias de la ciudad para tener diferentes puntos de vista de, como habéis comentado, una de las ciudades patrimoniales más importantes de Andalucía?
Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Esto, ¿de qué manera lo podemos hacer? Sergio, cuéntanos.
Pues mira, la actividad se va a realizar en diferentes fechas, de acuerdo, todavía está por cerrar, porque ya sabéis que ahora llega el verano,
claro.
Y sí que es cierto que durante el día, pues la temperaturas en Écija suelen ser altas, pero es muy fácil. Como siempre, pueden visitar nuestra página web engranajesculturales.com o nuestras redes sociales. Ahí está toda la información. Iremos publicando las siguientes fechas. Recordar, sí, que el día 22 de junio tenemos vuelo en globo. La visita teatralizada no vamos a poder realizarla porque ya es una fecha, pues bueno, que sobre las 12:30 de la mañana hace ya bastante calor por la ciudad, pero recuerden recuerden que el viaje en globo se hace prácticamente al amanecer, en torno a 6, 7 de la mañana, con lo cual sí podemos tener un vuelo verdaderamente divertido y apetecible. Y para cuando volvamos a realizar estas visitas, pues podrán conocer, son visitas teatralizadas, donde conocerán la iglesia de San Juan, de Santiago, el Museo Arqueológico, el Palacio de Peñaflor, wow, con diferentes actores que están caracterizados de diferentes personajes de la historia de Écija, que nos van a ayudar pues a conocer sus curiosidades, sus anécdotas, sus hechos históricos más relevantes, de una manera muy cercana, incluso divertida, y sobre todo para toda la familia, ¿no? Para hacer una de esas pequeñas escapadas que a veces, por tener nuestro patrimonio tan cerca, viajamos lejísimos para descubrir todos los monumentos, y a veces lo que tenemos más cerca precisamente no lo conocemos, ¿no?
Totalmente, de acuerdo.
Opción, efectivamente, y qué mejor opción que subir en un globo. Si no lo han hecho, es muy recomendable, es una experiencia verdaderamente única, además no da vértigo, la subida es muy tranquila y es verdaderamente increíble, uh-huh. Y luego bajar a la tierra, darnos un paseo, conocer los lugares más interesantes de Écija, y por supuesto quedarnos en la ciudad, disfrutar, que ya os he estado escuchando antes, de la maravillosa gastronomía de la ciudad. Sí.
Pues es una buena manera de conocer Écija. Recuerden, muy a través chula. De Engranajes Culturales, que en este caso colabora también con la empresa Globo Tour. Sergio Raya, socio fundador de Engranajes Culturales. Gracias por atendernos. Enhorabuena una vez más por esta iniciativa y que vaya todo muy bien, amigo.
A vosotros, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a difundir la cultura.
Bye, bye, bye. ¿Visitas indispensables, Sandra?
Bueno, pues vamos a empezar por el patrimonio arqueológico de Écija y nos vamos a parar en el yacimiento arqueológico Plaza de Armas. Bueno, este lugar guarda los restos más antiguos de la ciudad, habiendo incluso las excavaciones nos llevan hasta el siglo IX a.C. Se han encontrado además numerosos mosaicos romanos muy, muy importantes, como el de las dos caras o el de los amores de Zeus. Y aquí podemos ver pues restos tanto de tartesos, turdetanos, romanos e incluso andalusíes. Entonces, nuestra primera recomendación es el yacimiento arqueológico Plaza de Armas.
¿Segunda visita?
Bueno, la iglesia de Santa Cruz. Como comentamos antes, pues el patrimonio de Écija es increíble. Esta iglesia es preciosa, está situada en la plaza de Nuestra Señora del Valle. Es de estilo neoclásico, aunque cuentan que los restos más antiguos se remontan a la época visigoda. Y además en su interior se encuentra la imagen de la Virgen del Valle.
¿Y tercera visita?
Pues una visita doble, ¿vale? Primero, es el Palacio de Benamejí. Es un palacio barroco precioso, declarado bien de interés cultural y es monumento nacional. Se construyó a principios del siglo XVIII. Pero es que además, alrededor de su patio se sitúan las salas del Museo Histórico Municipal, donde podemos encontrar multitud de objetos arqueológicos que se han sacado de las diferentes excavaciones que se han hecho en Écija, entre las que destaca la escultura romana de la Amazona herida de Écija, que es una pasada.
Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en Écija, patrimonio arqueológico de Écija, la iglesia de Santa Cruz y el palacio de Benamejí.
En cuanto el día se muere.
En 15 segundos, Quique, dime si nos llevamos la bici a Écija.
En el 2017 pasó la Vuelta a España. Este año ha pasado la Vuelta de Andalucía, la Ruta del Sol. El próximo 26 de mayo tenemos la Ruta del Calor y del Lagarto.
Toma ya.
El que sea capaz, que se lo pierda.
Del calor y del lagarto.
suena calufa, sí, eso, ¿eh? Sí.
Pues ahí tenemos recorrido y muchos caminos para disfrutar de la bici.
¿Alguna cosa más, Sandra?
Bueno, pues lo comentaba un poco Sergio de Engranajes Culturales, que a Écija se la conoce con el nombre de la ciudad de las torres, porque sobre ella pues tenemos 11 torres, 9 campanarios y numerosas iglesias, palacios y miradores que dan esa perspectiva de torres, ¿no? sobre uh-huh. las casas. Es una pasada y un patrimonio monumental increíble y que no hay que perderse.
Recordamos el gentilicio, ya lo has dicho antes.
Gitano, astigitana, y también creo que es válido écijano, écijana.
Bueno, pues una escapada más. Hay un torero, ¿no? Que el Cijano, ¿no? No sé si es oficial el gentilicio o no, no lo sé. Diría que sí.
Sí, creo que son válidos los dos.
Yo creo que sí. Bueno, pues una escapada más con Sandra Rodríguez hoy a la ciudad sevillana de Écija. Terminamos como cada sábado con la fiesta de la música, la fiesta de la historia. Los sonidos de la historia nos trasladan, con alguna excusa, con algún argumento, a un momento de nuestra historia reciente. ¿A dónde viajamos hoy o a cuándo viajamos hoy?
Bueno, pues vamos a viajar al año 1961.
Bueno, segunda parte, hay que decir, ¿no?
Sí, segunda parte. El propósito, lo recordamos por encima, fue, estábamos recordando a un personaje, Otto Winterle, que era un señor que nació en Checoslovaquia en el año 1918 y que fue pionero en crear las lentes de contacto modernas, de esta hidrogel, ¿no? Este material que hace que te las pongas y estés ahí todo el día.
Porque al final el pobre no vio ni un duro, ni nada. Ni nada, el pobre.
Bueno, este señor de Checoslovaquia, como de la cuando aún existía, pues lo persiguió la Gestapo. Después lo persiguieron los comunistas. En el año 61 consiguió fabricar estas lentes de contacto usando un juego de construcción infantil, Ermercur, que era una especie de mecano, pero ahí de Checoslovaquia. Y los derechos los vendió el instituto en el que trabajaba sin su permiso a Estados Unidos, con lo cual, pues bueno, pues recordamos a este señor.
Nos lleva a escuchar sonidos de 1961.
Pues comentábamos que en el año 61, aunque ya había televisión en España, que había dado sus primeros pasitos en el año 56, la estrella indispensable de los medios de comunicación seguía siendo la radio.
101, 102, 103. No sigas ese.
Pasará por todo. Llegar a 103,
Bobadilla 103. Bueno, estos anuncios radiofónicos, ¿no? Que sonaban en la radio y que eran muy, muy divertidos. Este ha sido un ejemplo y tenemos otro.
Esta es la selección musical de Quique Cicle. Dinos algo de la canción.
Si no lo digo yo, ¿eh? Bueno, esta canción cierra la última película de Lars von Trier, que es La casa de Jack, que es una película absolutamente no recomendada para casi nadie. Es magnífica, pero hay que tener mucho estómago para verla. Pero acaba con esta canción, que es un temazo.
Yo iba a decir.
Es un temazo.
Qué casualidad.
Bueno, ahora sí escuchamos ese otro sonido que nos decía Sandra.
Ay, qué fresquito, refresquito. El veranito que va a pasar usted. Con hielo y selva.
Qué riqueza de...
Claro, es que la publicidad de la radio antes era maravillosa y los anuncios cantarines, ¿no? Cantarines, podemos decir, sí, sí, nos acompañaba, ¿no? En los años 60.
Coñac Centenario Terry.
Yo no sé si se sigue vendiendo ese coñac, a mí me suena.
Sí, dice Javier que sí.
Yo creo que en alguna casa antigua tiene que haber por ahí.
Se me está ocurriendo una idea terrible que no sé si compartir en voz alta. Recordando estos temas musicales de publicidad de los años 60,
a ver,
podríamos hacer lo mismo, comentárselo a David Jiménez un día, encerrarlo en un estudio...
Y que grabe
una publi de gente de Andalucía de 10 segundos, 15 segundos.
A lo antiguo.
Bueno, es buena idea.
A ver qué sale de eso.
El sábado que viene en la comida lo comentamos. Yo creo, estas botellas además se hacían algunas, que eran más promocionales que otra cosa, gigantescas. Y en casa de mi padre, en casa de mi madre, hay una de Centenario Terry, que además venía como una especie de malla metálica.
Sí, una malla.
Amarilla o algo así, ¿no?
Sí, sí. Vamos, que me llega a mí a la cintura la botella, ¿eh? Que, un botellón. Bueno, esta había sido la elección musical de Sandra.
Hola, 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 no vengas sola. Hola, 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 hola,
con Marisol.
Hola,
Guau, es que yo lo digo siempre, ¿eh? Donde se ponga Marisol, que se quite todo el mundo, porque sí, esto es sí. un temazo y es la voz de esta chica, esta señora ahora, ¿no? Pero en ese momento una chica que es fantástico y divertido. Y esto sí queda felicidad.
Ya lo creo que sí.
También es verdad.
Más sonidos.
Bueno, algo más triste, el año 61, por desgracia, fue el año de la construcción del muro de Berlín.
Wow.
Y en aquel momento nos lo contaba el Nodo de esta forma.
Un fugitivo de la zona roja consigue la libertad saltando sobre una red que policías y bomberos del sector libre mantienen extendida para parar el golpe. Las autoridades comunistas prosiguen en su programa de destrucción de viviendas a lo largo de la frontera, al mismo tiempo que abren zanjas con el fin de cortar el paso de los coches. Sin embargo, a pesar del peligro, los alemanes de la República Oriental continúan escapándose a través de las brechas que logran abrir por entre las alambradas. La operación es muy expuesta, pero todo lo consideran preferible a la vida bajo el régimen soviético. Hombres, mujeres y niños buscan por todos los medios la salvación al otro lado de la red que les hace sentirse prisioneros. Y cuando lo consiguen, la emoción de la libertad recuperada ilumina sus caras con la ilusión de ver cómo se abre ante ellos una nueva vida.
Lo que iba a decir, otra cosa que tendría gracia es imitar el tono del Nodo, pero con noticias de ahora.
Pues, creo que sería imposible, pues, vamos.
No está usted creativo tener... hoy.
Ha sido, ¿no?, Quique Cicle que me ha contagiado lo que traía.
Estaba escuchando esto y me estaba dando cierta curiosidad que estuvieran hablando de libertad, de estas cosas en el Nodo de la etapa claro. franquista, ¿no?
Si nos fijamos, claro, los comunistas eran los archienemigos, ¿no?, en aquella época del régimen franquista. Entonces, en todo momento se utiliza la zona roja, los comunistas, asociado como al mensaje negativo, y la libertad, ¿no?, el otro, la república, la Alemania del otro lado, ¿no?, la Alemania que acoge a la gente que intenta fugarse, que es el icono de libertad, queriendo compararlo con la España de la época, ¿no?, que bueno, era un poco,
pero
un poco
no era
diferente.
Igual, no era igual,
no era igual,
no era igual,
¿eh? Pero bueno, el Nodo, hay muchísimos estudios de todos los mensajes que esconde detrás.
Hay está en la selección musical de Ana Carvajal.
Bone River, wider than a mile.
¿No me pediste Moon River?
La discusión es dejadlas para casa.
Pues, no,
no me acuerdo.
Te pusiste Moon River. Lo que pasa es que, como estábamos hablando del muro de Berlín y tal, pues te la he puesto en la versión del primo alemán de Berlín, Osborne.
Ay, qué bueno.
Aquí está aquí un poco acatarrado, ¿no? Parece que está cantando.
Como Quique Cicle.
Más sonido, Sandra.
Bueno, pues en el año 61 todavía no habíamos llegado a la Luna, que sabéis que esto ocurre en el año 69 cuando el primer ser humano pisa la Luna, pero en el año 61 ya está ahí la carrera espacial, ¿no? Y de nuevo estamos entre los comunistas, los estadounidenses, ¿no? Hay esa lucha de poder a ver quién llega antes y quién representa más avances técnicos. Pues aquí nos escuchamos esta noticia también del Nodo del año 61.
Por otra parte, en Estados Unidos hace tiempo que se entrena un chimpancé para realizar los ensayos de lanzamiento. Los técnicos han seleccionado a Ham, que tendrá el honor de abrir el camino a los astronautas norteamericanos.
De un grupo de 6 chimpancés adiestrados para un viaje de prueba por el espacio con posible retorno, ha sido elegido este, conocido por el nombre de Ham, como el encargado de estrenar la ruta que un día habrán de seguir los astronautas humanos. Un proyectil Redstone Mercury, de 25 metros de altura, se halla dispuesto para la gran prueba. El Redstone inicia su ascenso y, dejando una estela de vapor, avanza en dirección sureste según los cálculos establecidos.
Cuando la cápsula cae al mar, los barcos
Esto ya no.
Bueno, era el trozo este, ¿no?, que vemos que los americanos meten un chimpancé, un mono que se llama Han, en un cohete espacial y lo lanzan al espacio. El viaje, por cierto, para que os quedéis tranquilos, va a durar solo 16 minutos y medio. Y a Han no le pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo recoge y el chimpancé salió con vida de
menos
ese
mal.
Cohete. ¿Vale? Entonces, sí. Hubo una época en que os acordáis también de la perra Laika,
claro,
¿no?
Pobrecita.
Que, claro, se hacían pruebas antes de mandar humanos, pues en aquella época pues no se veía tan mal.
Qué
y
lástima.
Se mandaban al espacio pues diferente tipo de animal, a ver cómo estaban sus cuerpos al regreso.
Y un sonido más tenemos.
Bueno, pues vamos a ver cómo nos contaba también el Nodo la inauguración de un trozo de metro de Madrid.
En la Plaza de España,
utiliza la escalera rodante al dirigirse al andén central para inaugurar el ferrocarril suburbano a Carabanchel en un tren que va a efectuar el primer viaje oficial por la línea.
Está hablando de Franco.
Escalón en el recorrido 6 estaciones y hay un túnel que pasa por debajo del Manzanares. La construcción de esta línea, iniciada por el Ayuntamiento de Madrid, fue terminada por el Ministerio de Obras Públicas.
Escalera rodante, ¿no? Que era escaleras mecánicas que conocemos hoy en día y que, sí, bueno...
Y en el vídeo llama la atención que el cartelito que hay a la entrada, el acceso, no ponía metro, ponía suburbano.
Suburbano, claro, era... Aquí claro. Dicen ferrocarril, ¿no? Yo creo que el metro esto vino más del mundo anglosajón, quizá, no lo sé.
Sí,
no sé,
transporte no sé. Suburbano. Bueno, el cine que nos trae en 1961.
Pues trae muchas cosas, pero hay una película maravillosa que hemos tenido un pequeño avance antes. Llamada Desayuno con Diamantes.
Está así.
Dirigida por Blake Edwards, con Audrey Hepburn, con George Peppard, basada en el texto de Truman Capote, pues una de las pelis bonitas, clásicas, y que tiene esa escena final bajo la lluvia de los dos, Audrey Hepburn, George Peppard, lloviendo la musiquita.
George Peppard, también conocido como
Aníbal Smith.
Aníbal Smith y Vanacek.
Sí, ¿verdad?
Comiendo croissants ahí en el escaparate de la joyería. Banda.
Sí, muy bonita, película muy bonita, muy hermosa y con una música maravillosa de Henry Mancini.
Y qué ternura también la de Audrey Hepburn.
Buah, inigualable.
Bueno, sonidos de 1961. Este Runaround Zoo está incluida en la lista de las 500 grandes canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stones. Quizás os suene también este Runaway. Suena, ¿no?
Hombre,
por favor.
¿Lo va a sonar?
Temazo.
¿Quién no intentó cantar esa canción con la voz?
Bueno, vamos a lo español.
Bien.
El dúo dinámico.
Quisiera ser el eco de tu voz.
Temazo.
Esto sí que es insuperable. Esto sí que es insuperable.
Quisiera ser tu alegre corazón.
También fue éxito. En el año 1961 esto.
Mi perrito Lucero fue mi alegría.
El abuelo de Tamara.
Este disco lo tenía mi padre.
Mejor compañero.
Rafael Farina, mi perro amigo. Esto lo cantaba mucho mi suegro.
A la escuela mi niño la acompañaba.
Canciones que forman parte de bandas sonoras de películas también triunfaban aquel año.
Peche es el chulo que castiga del portillo al largantuela.
Sara Montiel, la película Pecado de amor.
Qué barbaridad, un clásico.
Esto lo recuerdo yo de Granada,
sí, ¿no?
¿No?
Sí. De verdad, de verdad.
Bueno, y vamos con la lista de canciones del verano.
A ver.
Tengo un top 5. En el número 5. Blue Moon con The Marcells.
Esto cerraba un hombre lobo americano en Londres.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ay, no la recordaba. En el número 4.
Enamorada.
José Guardiola.
Pep Guardiola.
Como una granada.
En el número 3 de la lista de canciones del verano.
Tengo las nubes del cielo y tengo las almas.
Vuelve Marisol.
Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, poniendo.
Esta fue tu canción elegida la semana pasada.
Esta fue,
¿no?,
mi canción, cantada por Conchita Bautista, que fue la primera vez que España se presentó a Eurovisión.
Buah, ¿te vas?
Contigo, chulísima. Me siento feliz.
En el número 2 vuelven a sonar y también vuelve a formar parte de la banda sonora de una película.
Pásaros dos con esta canción, que tenéis miraditas cómplices.
No, no, es que esta canción le gusta mucho a Ordóñez, sí, y me hace mucha gracia que le guste el dúo dinámico.
Pero es que el dúo dinámico es maravilloso.
Exacto, es una... pequeñas debilidades.
Lo maravilloso es que sigan cantando y sigan cantando estas canciones.
Pues sí, y que sigan llenando los sitios. O sea,
por cierto, tengo que contarte una anécdota personal que no te espera, que no te imaginas.
A ver.
En un programa de televisión a nivel nacional tuve de invitado a Manuel de la Calva,
que es el bajito.
Sí, está Ramón Arcusa, sí, sí. El alto, sí. Manuel de la Calva. Que es el que canta siempre así como bailando empinado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues terminamos el programa haciendo la escena final de Casa Blanca, que él hacía del policía y yo de Humphrey Bogart.
Pero si hay documento gráfico.
Ahí tiene que haberlo. O
sea, tiene, ¿localizable? ¿Está
tiene
localizable
que haberlo. Eso, a ver, ¿no?, si lo localizo por algún sitio.
Sí, sí. Bueno,
se lo propuse, pusimos un croma, lo vestimos de gendarme y no, el tío,
o sea, él era el gendarme y tú eras
y yo,
Rick,
Humphrey. Yo era Rick, claro.
Bueno, pues, hay que verlo.
Y muy bien, muy bien. La verdad es que el tío entraba a todo, ¿eh?
Qué bien, qué
fantástico. Bueno, y en el número uno, la canción del verano 1961 fue esta.
Blanca y radiante va la novia.
Alegría, ¿eh? De verano.
Eso iba a decir, digo...
Esto como se baila, ¿eh?
Un novio amado.
Así a paso nupcial.
Apoyado en la barra, porque...
Que al unir sus corazones...
Que es una canción que lleva engaño, porque la gente cree que es una canción dedicada a una novia que va blanca y radiante. No, no. La canción más dedicada al tío, al que ha dejado para casarse con el otro.
O sea, más alegría todavía.
Una tragedia.
Celebración
para el verano, ¿no? Para el verano.
Oye, ¿con cuál nos vamos? ¿Con cuál queréis que nos vayamos?
Marisol, por favor.
Marisol, vale.
O el dúo.
O el dúo.
Marisol, ¿15 años?
Sí, hombre, sí, venga, 15 años.
Bueno, pues eso sí, antes de irnos, no puede terminar este programa sin el chiste inquietante del director.
Hoy es
Carmona. Carmona, digo, Ordóñez.
Dios, me ha entrado miedo por todo el cuerpo.
Eso sí que es inquietante.
Me he pintado.
Me
ha dado un miedo ahora.
Y ahora surge
Carmona por aquí.
Eso sí que
es inquietante. Manifiéstate, Carmona.
Bueno, se abre el telón. Hoy es el día, es 4 de mayo, Star Wars Day. Entonces, es un chiste relacionado con la nutrición, que siempre es importante, de algunos de los personajes de Star Wars, ¿no? Porque es una pregunta dedicada a este tema, el tema nutritivo. ¿A qué no sabéis de dónde sacaba... el tema los lácteos Luke Skywalker en Star Wars? Pues los sacaba de Chewbacca.
Gente de Andalucía.
Me imaginaba que iba a ser algo de eso, pero no me ha llegado la inspiración a tanto. Bueno, ¿qué va a hacer hoy Quique Sicle aparte de curarse el resfriado?
Pues mira, y además voy a lanzar la idea para que la gente participe en la marcha que va a haber desde Plaza Nueva hasta Plaza de España, porque además tiene un fin de apoyar la investigación contra el cáncer de mama. Será la Legión 501 de Star Wars. Anda. Y además un montón de actividades en Plaza España. Así que me voy a participar en esa marcha.
Guay.
¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues me voy a pensar lo de Quique Sicle, lo acompañamos en Sevilla a ver esa... Pues
claro que sí.
Y a Roy le va a encantar.
Ese desfile de Star Wars.
¿Qué va a ser el director? Bueno,
pues yo voy a apoyar esa moción porque igual es el primer contacto de Roy con Star Wars.
¿Qué va a ser, bueno, Ana Carvajal?
Mira, voy a probar por fin 12 tapas, que tenía muchísimas ganas de probar hoy 12 tapas, así que hoy voy a saludar a tu amigo Tue y a Carolina.
llama desde su balcón.
Me dice María Chamorro que es AMAMA quien organiza esa, ese desfile, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama. AMAMA. Bueno, pues pasadlo bien, chicos, que os vaya muy bien la tarde de hoy. Petición popular, popular de José Luis Ordóñez. Cerramos el
Carmona.
Programa. Con el dúo dinámico. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María.
Si le doy un beso, ya sabe lo que soñar.
El gran Javier Reyes estuvo al mando de los mandos. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos mañana. Será a partir de las 11. Y ojalá estén todos ahí. Hace un día hermoso en Andalucía. Disfrútenlo, cómanse la vida. Tengan cuidadito si salen a la carretera. Sean inmensamente felices. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.